Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia, o un recorte de la historia, del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcaín, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballeda. En el episodio de hoy, el Urquiza.
El 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indio del Gran Café de París, pasó algo bastante histórico. Los hermanos Lumière alquilaron la sala para proyectar una película. Fueron 33 espectadores los que se animaron y pagaron el franco que costaba la entrada. La prensa no se interesó en absoluto por el evento. La proyección duraba menos de un minuto, pero según cuentan algunos, los espectadores salieron corriendo. La proyección mostraba un tren llegando a la estación y los espectadores se asustaron porque pensaron que la locomotora los atropellaría. Fue la primera proyección de una película y el protagonista, obvio, fue un tren.
A principios del siglo XX, varias redes alrededor del país estaban administradas por el Estado Nacional. Como pasó con el Belgrano, donde se unificaron todos los trenes de trocha angosta, en este caso, lo hicieron los de trocha media.
¿Pero cuándo se unificaron?
En 1948, con la nacionalización, se unificaron los ramales de trocha media que correspondían a varias líneas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Un año más tarde, se anexó el Ferrocarril Central de Buenos Aires que unía Capital Federal con 4 de Febrero, una localidad al sur de la provincia de Santa Fe. Antes de eso, el principal accionista era, no lo vas a poder creer, Federico Lacroce.
Ah, como la estación cabecera del Urquiza.
Bueno, más o menos. En realidad, la estación se llamaba así por un familiar de él. Que no encontramos el parentesco exacto porque se usaba mucho eso de ponerle el mismo nombre a varios miembros de la familia. Federico Lacroce fue quien construyó el primer tranvía de Buenos Aires en el siglo XIX. Y su hermano Juan fue el abuelo de María Amalia Sara Lacroce, más conocida como Amalita, la oscura dueña de Loma Negra y de un cuadro de bastantes millones de dólares. El Ferrocarril Central de Buenos Aires fue el único que después de la nacionalización de 1948 permaneció un tiempo más en manos privadas. La compra de este ferrocarril por parte del Estado se hizo recién en el año 1949.
Una cosa, hace 6 episodios que estamos hablando de trenes y todavía no contamos cómo es que se mueve la rueda de un tren. Creo que es bastante flojo de nuestra parte, ¿no?
Sin importar qué combustible use una locomotora, lo importante es que se mueva un pistón. Ahora, el pistón tiene un solo tipo de movimiento, hacia arriba y hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás, o sea, un movimiento lineal. El problema entonces es, ¿cómo se logra que ese movimiento lineal del pistón se transforme en un movimiento circular, o sea, en una rueda girando? Y acá entra triunfal el sistema de biela-manivela,
que además tiene el mejor nombre de este mundo.
Como se imaginarán, el sistema consiste de una biela y una manivela. La biela, una barra larga y rígida, está unida por un lado al pistón, que se acuerdan que era el que se movía de forma lineal. Pero la verdadera protagonista, para mí, es la manivela, una palanquita que tiene uniones articuladas en sus extremos. Uno de esos extremos se une a la biela y el otro al eje de la rueda. De esta manera ocurre el milagro. El movimiento lineal del pistón hace mover a la biela y esta a su vez a la manivela, que transmite ese movimiento a una rueda que ahora puede girar.
Igual no es tan fácil explicarlo en un podcast y hay muchos videos de YouTube que lo explican mejor.
Ah, ¿estás mandando a ver videos de YouTube a quienes escuchan este podcast? Malísimo lo tuyo. Bueno, si quieren véanlos, pero cuando terminen de escuchar este episodio.
Para sorpresa de nadie, el mecanismo de biela-manivela surgió casi hermanado a la máquina de vapor. Y sí, voy a contar la historia. La primera máquina que contó con este fenomenal dispositivo fue una bomba de agua creada por James Watt en 1774. En realidad, era una versión mejorada de otra bomba inventada anteriormente por Thomas Newcomb y que constaba de un cilindro con vapor de agua que al enfriarse generaba succión.
Eran máquinas que buscaban sacar agua de las minas para evitar que se inundaran.
Watt le agregó a la bomba de Newcomb un condensador para no desperdiciar tanta energía al calentar el agua.
Y además, un sistema de biela-manivela asociado al pequeño motor.
Y no se dio cuenta, pero este fue el cambio decisivo que permitió que la máquina pudiera ser usada no solo para sacar agua de una mina, sino para infinitas cosas más, como por ejemplo, mover un tren.
Dios, la revolución industrial.
Bueno, pero ahora vas a tener que contarnos quién fue el primero en ponerle biela manivela a un tren, ¿no es verdad?
Pero más vale, ¿te pensás que no iba a contarles? Fue Richard Trevithick, en 1802, que al adaptar un vehículo que había inventado en 1797, creó la primera locomotora del mundo. En 1804 se hizo una apuesta a que la locomotora de Richard podría arrastrar 10 toneladas de hierro por 15 kilómetros, uniendo dos ciudades en Gales. Lo hizo en 4 horas y media, a una velocidad de casi 4 kilómetros por hora.
Aunque sin el peso de los vagones llenos de hierro, podía llegar a la impresionante velocidad de 25 kilómetros por hora.
Che, concéntrense. Volvamos a Urquiza, por favor. Junto con el Belgrano Norte, es una de las dos líneas que aún hoy está concesionada en el corto tramo que une Federico Lacroze en Chacarita,
Ciudad de Buenos Aires,
con General Lemos
en San Miguel, provincia de Buenos Aires.
Porque desde el Plan Larkin, del que hablamos hace algunos episodios, se empezaron a cerrar tramos. Y en 1994 pasó a manos de Metrovías, que es la misma concesionaria del subte de Buenos Aires.
No habíamos nombrado el subte.
No. Pero ya vamos a llegar en algunos episodios. Los coches Toshiba, incorporados a partir de 1973 y que siguen siendo los que prestan servicio hoy en día, se compraron en cantidad suficiente para prestar servicios combinados.
Es decir, te tomas el tren y de repente estás en el subte.
La integración de los servicios parecía encaminarse hacia 1970, cuando Ferrocarriles Argentinos compró esos Toshiba que entraban también en el subte.
De hecho, hay algunas fotos de los coches de la Urquiza circulando por la línea B que son bastante curiosas.
Lamentablemente, como se habrán dado cuenta si alguna vez tomaron el subte, esa integración nunca ocurrió.
El Urquiza también tuvo sus ramales internacionales, en dos intentos que ya se imaginarán cómo resultaron. Entre 1982 y 1985 existió una conexión entre Concordia, Entre Ríos, y Salto, en la República Oriental del Uruguay.
Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París.
El segundo intento fue el 29 de agosto del 2011, cuando se inauguró el Tren de los Pueblos Libres.
Tema de títulos de apertura de esta edición, el Tren de los Pueblos Libres. Así se llama el convoy que desde ayer une Concordia en Argentina y Salto en Uruguay luego de 36 años.
Por supuesto, en este acto estuvieron la presidenta de la Nación, su par uruguayo, José Mujica, hablaron de un momento histórico.
¿Cómo será el servicio? Comienza a funcionar el 9 de septiembre, una vez por semana. En un futuro, su frecuencia será diaria, parte de la estación Federico Lacroze, aquí en la capital
de la
federal.
De la línea Urquiza.
De la línea Urquiza, vean ustedes cómo va Pilar, Zárate, ya entrando en Entre Ríos.
Claro, Villaguay, Concordia.
Exactamente, cruza a Salto en Uruguay.
Paysandú después.
Paysandú en Uruguay, por supuesto, Paso Nuestros, y ahí el tramito que falta hasta Montevideo. Bueno, ahí está, el Tren de los Pueblos Libres.
Empezó a funcionar con pasajeros el 23 de septiembre. Pero el tren que tenía planeado unir la estación Federico Lacroze con la ciudad de Montevideo solo pudo llegar hasta Paysandú, apenitas del otro lado de la frontera, cuando al año siguiente dejó de funcionar. Hoy, el coche del Tren de los Pueblos Libres se usa para unir Posadas en Misiones con Encarnación en Paraguay, aunque el servicio se suspendió por la pandemia y aún no retomó el funcionamiento. Estos fueron los únicos trenes internacionales que funcionaron en este siglo en la Argentina.
También tenemos que hablar del Gran Capitán.
Y no solo por el nombre que tiene.
El Gran Capitán tuvo dos capítulos en la historia. El primero fue desde 1949 hasta la década del 90, como tantos otros trenes. Pero nosotros queremos hablar del segundo capítulo de este tren. En 2003 se reinició el viaje desde la ciudad de Buenos Aires hasta Posadas. El viaje duraba 26 horas y la concesión estaba en manos de una empresa llamada Trenes Especiales Argentinos, que estaba dentro del Urquiza. Todo salió tan mal que de los 20 años que tenía la concesión no llegaron ni a los 10, porque dejó de operar en 2011. Para que se den una idea, a veces los viajes duraban más de 2 días. Y peor todavía, el último ni siquiera llegó a destino.
En la estación Casa Pava de la provincia de Corrientes, los conductores lo abandonaron y se fueron en camioneta.
Así, el muy joven gran capitán dejó de existir.
Che, yo lo que no entiendo es esto. Con tanto negocio raro que venimos contando sobre los trenes, ¿los trabajadores no hicieron nada? ¿No estaban organizados?
Desde ya que sí. El mundo de los trabajadores ferroviarios tiene una historia muy particular, porque a falta de uno, existen dos grandes gremios que los representan. La Fraternidad y la Unión Ferroviaria.
¿Y por qué dos sindicatos?
Bueno, lo que pasa es que la Fraternidad es el gremio de los maquinistas y la Unión Ferroviaria el del resto. Para entenderlo, tenemos que ir a su historia. La Fraternidad fue fundada en 1878 como
La Fraternidad, Sociedad de Ayuda Mutua entre Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras.
Como su nombre señalaba, era una mutual de los conductores de locomotoras y trenes.
Pero no así del resto de los trabajadores del tren.
Por ahí, hoy puede parecer raro, pero en aquellas épocas, la vieja tradición sindical anarquista aún tenía gran peso y lo usual era agruparse en gremios por oficio y no por rama como en la actualidad. La Fraternidad fue el segundo sindicato del país, creado solo un año más tarde que el primero, que fue el de los gráficos.
De los que todavía existen, es el más antiguo de todos.
No es casualidad que este gremio haya sido de los primeros en formarse y que rápidamente haya tenido éxito. En aquellos años, la Argentina se organizaba económicamente en el modelo agroexportador y los trenes eran la columna vertebral del sistema.
Obvio, eran los que permitían trasladar las materias primas desde el interior hasta el puerto de Buenos Aires.
Claro, si los maquinistas paraban, no había exportaciones.
Además, los maquinistas eran una suerte de élite dentro del mundo ferroviario. Tenían mejores salarios, estabilidad laboral y solo podían tomar ese puesto quienes supieran leer y escribir, algo que no era tan común en aquellos años entre los obreros. La conducción del gremio tuvo una larga tradición socialista en sus primeras décadas, formando un esquema centralizado y disciplinado. Una diferencia bastante grande comparado con el resto de los ferroviarios, más amigos del anarquismo y del sindicalismo revolucionario. En 1888 estalló la primera gran huelga ferroviaria cuando, tras el choque de un tren en la estación San Martín del actual ferrocarril Mitre, la policía golpeó brutalmente al maquinista. Los trabajadores de la Fraternidad lograron con su acción que su compañero fuera dejado en libertad. Pero ese mismo año, el resto de los trabajadores del tren, los no agremiados, también protagonizaron su propia protesta. Exigían algo raro, que su salario fuera en oro. Pero no tan raro, porque lo pedían para que la inflación no se lo fuera comiendo.
Hicieron una manifestación en Plaza Herrera, que por suerte terminó joya.
No, mentira.
Terminó con 160 detenidos. Y se la considera la primera gran represión contra un grupo de trabajadores organizados en el país.
Se empezaba a notar la diferencia entre los trabajadores organizados y los que no lo estaban. De hecho, un año después de estas huelgas, la Fraternidad se convirtió en el primer gremio con reconocimiento legal, que se los dio el presidente Juárez Celman.
Ah, mirá, Juárez Celman otra vez. Pero este era el mismo que privatizó el ferrocarril oeste y el ferrocarril del sur. Qué compleja es la política a veces.
Y claro, esto hizo que los maquinistas gozaran de mejores salarios, mejor trato y un diálogo privilegiado con el gobierno. Y el resto de los trabajadores del tren veían con urgencia la necesidad de sindicalizarse y tener una herramienta para conquistar y defender sus derechos. Por eso, tras varios intentos fallidos, en 1912 nace la Federación Obrera Ferroviaria, antecesora histórica de la actual Unión Ferroviaria, fundada en 1922. Este gremio iba a incorporar a todo el resto del personal, desde quienes estaban en los talleres hasta los peones de mantenimiento de las vías. La Fraternidad y la Federación Obrera Ferroviaria rápidamente formaron un pacto de solidaridad, entendiendo que sus destinos estaban unidos. Así surgió la Confederación Ferroviaria, pero el trato diferenciado por parte del Estado a favor de los maquinistas se mantuvo. Los gremios ferroviarios lideraron todo el movimiento obrero organizado en la Argentina, hasta entrada la década del 40, cuando el crecimiento del sector industrial llevó a lo más alto a otro gremio, la Unión Obrera Metalúrgica, la famosa UOM.
Pero en el año 1943, las cosas iban a empezar a cambiar. La Unión Ferroviaria, socialista, fue intervenida por el golpe militar de aquel año y se puso al frente del gremio al coronel Domingo Mercante, un militar de familia ferroviaria. Lo que parecía una pésima noticia con el paso del tiempo se transformó en un acceso privilegiado al entonces secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón. Esto dio lugar a un vínculo muy cercano y un acompañamiento activo en la expansión de derechos laborales que se estaban realizando. En los primeros años del gobierno de Perón, los ferroviarios lograron muchísimos avances a fuerza de huelgas, negociación y apoyo político. Pero la relación privilegiada con el peronismo tuvo un episodio oscuro en las huelgas de 1951 y 1952. El gobierno tuvo una respuesta más dura a los reclamos de las bases, que se distanciaron de la conducción y reclamaron por aumentos salariales. Y aunque consiguieron gran parte de sus reclamos, sufrieron una fuerte intervención política.
La siguiente gran huelga ferroviaria fue en el año 1961, cuando, como ya contamos, en el marco del Plan Larkin, los trabajadores lograron frenar gran parte de los recortes que buscaba el gobierno radical de Frondizi. La huelga en el tren duró 42 días y fue una de las más largas registradas en el país. Y hasta acá, los trabajadores parecía que ganaban la pulseada.
¿Cómo hasta acá? No me digas, ¿es otro episodio donde de repente todo sale mal?
Obvio, porque como ya aprendimos después de 5 capítulos, una época que se llamó década del 90. Entre 1991 y 1993, mientras iban preparando las condiciones para el desguace del fatídico 10 de marzo de 1993, Ferrocarriles Argentinos fomentaba retiros voluntarios con altas indemnizaciones financiadas por el Banco Mundial. Así lograron, no sin presiones y miedos de por medio, el retiro voluntario de un tercio de los 90.000 trabajadores que en total tenían los trenes, que ya quedaban lejos de aquellos 210.000 que Ferrocarriles Argentinos tenía contratados en 1960.
Pero quienes no aceptaron el retiro y se negaban a perder su empleo y que el país pierda sus trenes, no se quedaron de brazos cruzados.
El 5 de febrero de 1991 comenzó la que posiblemente haya sido la mayor huelga ferroviaria de la historia argentina, con un paro por aquel día en distintas seccionales del Roca, Sarmiento y Mitre. Ante la falta de respuestas, el 13 y 14 del mismo mes hubo 48 horas más de huelga, ya con 27 seccionales adheridas. Como habrán advertido, este conflicto fue llevado adelante por distintos grupos locales, pero no por la conducción de los gremios, en una actitud de pasividad frente al gobierno de Menem.
Como respuesta a la huelga, se realizaron los primeros 32 despidos, lo que hizo que el paro pasara a ser por tiempo indeterminado,
cosa que ya habían advertido los trabajadores.
Los días pasaban y pasaban, y cada día más ramales y seccionales se adherían, logrando llegar a un pico de 80% de adhesión. En medio de la huelga, el gobierno lanzó una terrorífica contraofensiva. Ramal que para, ramal que cierra. Ahora, la lucha ya no era solo por el trabajo, sino por salvar a los trenes.
Fue tan grande la magnitud del reclamo que hasta se plantó una carpa en la Plaza de Mayo, donde los trabajadores hicieron una huelga de hambre durante varios días.
Finalmente, y tras 45 días de huelga y conflictos, el gobierno cedió, reconoció los reclamos de los trabajadores, se reincorporó a los despedidos y se reabrieron los ramales cerrados. Una verdadera epopeya de los trabajadores ferroviarios.
Gracias, trabajadores del tren que pelearon. Les queremos mucho.
¿Pero no dijiste que terminaba todo mal?
Bueno, sí, porque si bien en 1991 se logró este triunfo, el desgaste y la continuidad de las campañas de desprestigio y el avance del neoliberalismo no lograron frenar las privatizaciones y los despidos que se iban a terminar de concretar en el año 93, como ya sabemos. 38 días de huelga siguieron en el segundo gran paro, pero esta vez la victoria fue para el otro lado. Otro triste capítulo del que todavía no nos reponemos. Plagado de despidos y el cierre de casi todo el tendido ferroviario fuera del área metropolitana.
El 20 de octubre de 2010, un hecho de violencia conmocionó al país. Un grupo de trabajadores tercerizados se manifestaban en Avellaneda, en el tren Roca, pidiendo el pase a planta permanente, apoyados por algunas organizaciones políticas. Un grupo de personas vinculadas con la Unión Ferroviaria trató de detener el corte de vías que los manifestantes intentaron hacer. Tras algunos incidentes y una cuestionable pasividad policial, los violentos recrudecieron su accionar y atacaron con armas de fuego. Cristian Favale había herido de bala en el abdomen a Mariano Ferreira, un joven militante del Partido Obrero que se encontraba apoyando a los manifestantes, quien falleció poco tiempo después. Hubo otros 3 heridos de bala que lograron sobrevivir.
Fue identificado como Cristian Favale, el barra brava del Club Defensa y Justicia, cuya detención fue ordenada en la causa que investiga el crimen de Mariano Ferreira. Se trata de quién sería el autor material del crimen, es decir, la persona que disparó en contra de Mariano Ferreira.
En abril de 2013, el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira tuvo una condena y 14 personas, incluido Favale, recibieron diferentes sentencias. Entre ellos, la condena a 15 años para el ex líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
Condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas.
En 2018 murió cumpliendo prisión domiciliaria.
Hoy hablamos de Urquiza, una red que agrupaba todos los trenes de trocha media que intentó unir todo el litoral del país e incluso tener conexiones internacionales, y que hoy solo recorre los poco más de 30 kilómetros que unen Campo de Mayo con Chacarita. Aprovechamos este capítulo para conocer la intrincada relación de los trenes con los gremios, porque sobre las vías del tren también viaja la historia argentina. Si todo sale bien, en el próximo episodio la recorremos a bordo de los subtes. Seguinos y activa las notificaciones para enterarte cada vez que subamos un episodio nuevo.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcain, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Cioane. Hasta el próximo episodio.